alta tensión. Tercera emisión.
El programa del pueblo y para el pueblo. La verdad nos acompaña. El periodismo está con nosotros. Esta es la radio con poder. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México.
Todas las noticias, todo el tiempo.
Síguenos.
Buenas tardes, ya son las 3 de la tarde, es momento de la tercera emisión de Línea en Alta Tensión a través de Super Estéreo Milet, la radio con poder. Los saludo con muchísimo gusto, mi nombre es Melissa Nava y le agradezco que permanezca la próxima hora en esta frecuencia, en la frecuencia en que usted nos escucha, porque tenemos mucho por compartir en este miércoles 15 de febrero del 2023. Reciben por primera vez el salario rosa más de 9,000 mujeres. Ya son más de 600,000 beneficiarias en todo el Estado de México. Nombran al alcalde de Toluca vicepresidente de la Conferencia Nacional de Municipios de México. Se fortalece la conciliación laboral en el Estado de México a través de la formación y capacitación en derechos humanos. Tendremos varias conversaciones interesantes de cara a las elecciones del Estado de México y también sobre los riesgos que implica el reto viral, el que se duerma al último pierde. Miles de personas sellaron su amor en territorio mexiquense, hubo bodas comunitarias en diversos municipios. De la tarde con 2 minutos, tiempo del centro de México. Le agradezco por sintonizar Super Estéreo Milet, la radio con poder, desde cualquiera de las frecuencias en las que usted nos escucha, en el 98.9 de FM aquí en Toluca, desde donde transmitimos completamente en vivo en esta cabina, pero también en el 104.7 de FM en Atlacomulco, en Valle de Bravo en el 93.5 de FM, en Querétaro en el 113.1 de FM, en San Juan del Río en el 93.1 de FM, el 1510 de AM, por supuesto, desde Guadalajara, y también a usted que nos oye en Tulancingo a través de la frecuencia del 97.1 de FM. Gracias también a quienes ya descargaron la aplicación para celular Radio Milet. Estamos a su entera disposición a través del número de WhatsApp 729-306-9031 para comunicarnos de manera constante. Comenzamos con toda la información. El gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, hizo entrega de tarjetas del programa Salario Rosa a mujeres de 6 municipios mexiquenses. Subrayó que las amas de casa usan ese apoyo en beneficio de sus familias, incluso para generar más ingresos para sus hogares. Detalló que en esta ocasión, desde Huixquilucan, recibieron por primera vez el salario rosa 9,600 mujeres. Sin embargo, ya suman más de 600,000 quienes se benefician en toda la entidad. Ya que empezamos hablando del Estado de México, Joel Morales Bravo nos comparte algo importante que sucedió en Metepec. ¿De qué se trata, Joel? Buenas tardes, adelante.
El municipio de Metepec recibió el Premio Nacional al Buen Gobierno Municipal. Así lo dio a conocer Fernando Flores Fernández, el jefe del Ejecutivo de la demarcación.
Vecinas y vecinos, les tengo una buena noticia. El Instituto Buen Gobierno ha reconocido la administración de los ciudadanos gobernando con el Premio Nacional al Buen Gobierno Municipal 2022. Nos reconocen como un municipio saludable en todas sus prácticas y proyectos. Este reconocimiento confirma que los ciudadanos sabemos gobernar, sabemos dignificar y engrandecer nuestra tierra de barro. Orgullosamente somos metepequenses que estamos haciendo brillar a Metepec. Felicidades, vecinos, porque este premio es de todos.
El año pasado, Fernando Flores Fernández viajó a los Estados Unidos, también estuvo en España para recibir 2 galardones de corte internacional. Joel Morales Bravo, Noticias Milet, Toluca.
Como siempre, Joel, te agradecemos y enhorabuena para este municipio. A quien también le externamos una felicitación es al presidente municipal de Toluca, Raimundo Martínez Carvajal, pues recibió el nombramiento de vicepresidente de la Conferencia Nacional de Municipios de México, que agrupa a las tres grandes asociaciones de alcaldes del país. Aunque la asignación había sido pospuesta por la etapa de reactivación luego del COVID-19, no obstante, eso posibilitó que se conociera el trabajo de los ayuntamientos, cuya administración inició a partir del año 2022. Con eso, reconocieron que Toluca tiene una política integral avanzada en materia de reconstrucción de tejido social, cuyo fin es unir a la sociedad a partir del trabajo comunitario en la solución de los problemas municipales. En esta tercera emisión de Línea en Alta Atención, le compartimos un extracto de una entrevista que tuvieron mis compañeros Enrique Lascano y Miguel Bárcena de cara a las elecciones que tendrán lugar el próximo 4 de junio aquí en el Estado de México, y sobre todo las implicaciones que estas tienen para nosotros como ciudadanos. Escuchemos a Francisco Abundis de la consultoría Parametría hablar respecto a este tema. Adelante.
Ya tenemos, me da mucho gusto saludar a Francisco Abundis, director de Parametría. Querido Paco, muy buenas tardes. Te saluda Miguel Bárcena y Enrique Lascano.
Muy buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por la invitación.
Al contrario, doctor, muchas gracias. Paco Abundis es uno de los grandes personajes de las encuestas en el país. Paco, así tu opinión lisa y llana, ¿cómo ves hasta este momento el tema de la elección en el Estado de México?
Pues mira, yo creo que si se repite lo que pasó hace 6 años y lo que pasó en esta última elección intermedia, digamos con resultados similares, en principio yo creo que Morena estaría ganando por lo menos con 2 dígitos, y les explico un solo elemento, que se llama el Partido Verde. En una contienda suma cero, ¿no?, donde digamos los 5 o 6 puntos que tiene el Verde no están del lado de la alianza ahora, sino están del lado de Morena y sus aliados, pues eso ya son como 10 puntos de diferencia. De hecho, si nos remitimos a la elección de hace 6 años, en realidad Delfina Gómez le ganó al actual gobernador 1-1. Yo creo que es que con la alianza del Verde que tenía el hoy gobernador, terminó ganando por 2.8. Pero si se repitieran esos mismos números, pues sería por lo menos una elección de 2 dígitos. Les estoy dando como las variables estructurales, ¿no? Ahora, en términos de cómo empiezan las candidatas, pues es la segunda campaña de la candidata Morena, Delfina, por lo tanto es pues comprensible que su nivel de conocimiento sea casi el doble, y eso le da otra ventaja, ¿no? Una condición más de esta elección es que, a diferencia de otras elecciones, digamos en el 21 y el 22, donde había mucho ruido, digamos, ruido de elección federal o ruido de elecciones municipales, esta es una elección que va sola, es decir, es solamente de gobernador, ¿no? Todo va a estar concentrado en esta, principalmente yo creo en estas dos mujeres, Alejandra del Moral y Delfina Gómez. Y lo que puede ser también un elemento distinto a lo que pasó hace 6 años es que no parece que vaya a crecer tanto el candidato de MC como creció hace 6 años, lo cual es un voto casi siempre de Morena, ¿no? Si revisamos lo que ha pasado con MC en Campeche o en Nuevo León, a quien le termina quitando siempre es a Morena. Les doy las variables, digamos, más allá de la coyuntura. Estas creo que son las variables más importantes para entender esta elección. Y cuando me refiero a la importancia del Partido Verde, ¿no?, como partido bisagra, hicimos un ejercicio de, había un cuestionamiento muy serio sobre la fuerza de Morena por lo que pasó en el 21. Pero si esos 5 puntos del Verde se los ponemos a Morena ahora, perdieron cerca de 30 alcaldías, nada más con esos 5 puntos, si se los ponemos a Morena, con esos mismos números, Morena estaría ganando, no solamente recuperaría esos 30 municipios que perdió, sino recuperaría otros 10.
Desde tu punto de vista, Paco, el Verde sería el fiel de la balanza en este caso. Digamos que de todos estos escenarios que presentas, el papel del Verde sería el más relevante, el más trascendente.
Me parece que es una de las variables más importantes. El segundo es este que les menciono, de conocimiento de nombre. El tercero es esta elección sola, que no trae ruido. El cuarto sería MC, no creo que vaya a jugar un papel tan importante como lo tuvo hace 6 años. Y bueno, ya si vamos a un tema más político, no sé si el gobernador Alfredo del Mazo vaya a poner tanto como lo puso de por medio Erubiel Ávila hace 6 años, ¿no? Yo lo pondría en esos 5 puntos.
Ahí está lo que comentaban mis compañeros Enrique Lascano, Miguel Bárcena, con Francisco Abundis de la consultoría Parametría. Y también le pido que escuchemos atentos a Ana Laura Monti, directora de Imagen y Comunicación, porque es muy importante lo que ella expresó respecto a la comunicación, lo que comunican estas elecciones. Hay que escucharlo.
Te preguntaría rápidamente, a ver, tú eres experta en estos temas de imagen, doctora. ¿Qué imagen están transmitiendo, digamos, las precandidatas más visibles? Porque hay otros precandidatos ahí que van por la libre.
Invisible.
Pero, ¿qué imagen están transmitiendo estas dos mujeres que buscan llegar a la gubernatura del Estado de México?
Muy bien, pues las dos están trabajando por una precampaña, bueno, trabajaron en la precampaña por una imagen muy clara que me parece que va a perdurar durante la próxima campaña. ¿Qué encontramos? Vamos a empezar con la maestra Delfina Gómez. Bueno, pues ella tiene una imagen que, según los consultores que están cerca de ella, tratan de transmitir una imagen que en palabras de ellos la llaman rasposa. ¿Qué quiere decir esto? A ras del piso, con la gente, digamos, más cercana, pues también cercana al presidente, y eso trata de transmitirlo tanto en su vestimenta, como en su discurso, como en las propuestas que hace, y bueno, tratando de promover pues un poco el cambio, la unidad, es decir, sacar estos 100 años de oscuridad. Entonces ella busca, yo diría, en su imagen, una imagen cercana, muy cercana al pueblo, pero como te digo, utilizando este término, que sea como rasposo, como, digamos, poco refinado. Del otro lado tenemos a Alejandra del Moral, una candidata pues físicamente mucho más, digamos, esbelta, mucho más refinada, tanto en su forma de vestir, en su forma de hablar, en su aspecto físico, que también, bueno, pues tiene ahora con este discurso de valiente que trata de permear en segmentos de la población, me parecería que distintos a los que tiene la maestra Delfina. Entonces trata de entrar con un grupo diferente, con una campaña, a mi parecer, mucho más dinámica, mucho más fresca, que propone mucho más, a diferencia de la maestra Delfina, donde pues básicamente es continuar, es decir, digamos, continuar un poco con la campaña que siempre ha tenido el presidente de la República y promover un cambio, ¿no? Un cambio que en teoría no es, a mi parecer, tan claro, pero bueno, busca este cambio de, como llama ella, 100 años de oscuridad.
Te pregunto, doctora, obviamente la imagen de Delfina es muy similar a la que ha venido proyectando siempre el presidente López Obrador, ¿no? Y también en términos de su discurso, de su propuesta. En el momento que estamos viviendo actualmente y en donde el presidente ya no va a estar en la boleta, ¿qué tanto crees que pueda ayudar o le pueda afectar en sus pretensiones para llegar a la gubernatura a la imagen de López Obrador?
No, a mí me parece que sin duda alguna la ayuda, es decir, ella trae muchos negativos a mi parecer, y el hecho de poderse colgar de la imagen del presidente, pues sin duda alguna la ayuda, es decir, si no tuviera el apoyo del presidente, probablemente no estaría en la posición en la que actualmente se encuentra, según las últimas encuestas que se han dado a conocer en los medios de comunicación. Entonces, a mí me parece que la imagen del presidente sí le ayuda para bien o para mal, y bueno, pues en ese sentido es, me parece que el único punto positivo que tiene ella para poder continuar en la contienda, es decir, si ella no contara con el apoyo del presidente, me parece que no podría ocupar el lugar que actualmente ocupa en las encuestas.
Principal valor, sin duda, entonces, el presidente.
Sin duda alguna, sin duda alguna. Si no, diría yo que el resto pues son más negativos que positivos.
Acabábamos de escuchar a Ana Laura Monti, ella es directora de comunicación e imagen, sobre lo que están proyectando estas dos precandidatas, ahora oficialmente, Delfina Gómez Álvarez y Alejandra del Moral Vela, de cara a las elecciones del próximo 4 de junio. También escuchamos a Francisco Abundi sobre cómo se posicionan ambas y que en conjunto me atrevería a decir que contrasta con lo que mencionan otras encuestadoras a nivel nacional, que si bien Delfina Gómez aventaja en estos censos, Alejandra del Moral está despuntando con esta campaña que ha sostenido desde hace un par de semanas. La cuestión es que habrá que ver, porque hasta este momento son las únicas dos que estarán contendiendo por la gubernatura del Estado de México, porque regresando de esta pausa que el tiempo nos obliga a hacer, le voy a contar qué pasó con los aspirantes a candidatos independientes. Eran cinco, de ellos por lo menos cuatro ya están fuera. ¿Qué pasa si todos tenían pues presuntamente el mismo lapso? Lo sabremos al regresar. Sin embargo, continuamos en Super Estéreo Milet, la radio con poder. En esta, la tercera emisión de Línea en Alta Tensión, le habla Melissa Nava y le digo que la pausa será muy breve. Tres de la tarde con 20 minutos, tiempo del Centro de México. Continuamos en esta tercera emisión de Línea en Alta Tensión a través de Super Estéreo Milet, la radio con poder. Nos da muchísimo gusto saludar en esta tarde al licenciado Cuauhtémoc García. Licenciado, muy buenas tardes, ¿cómo está?
Melissa, el gusto es para mí, muy bien, gracias. ¿Tú qué tal, cómo estás?
También muy bien, teníamos calor por aquí, pero ya bajó un poco la temperatura y también me atrevería a decir que los ánimos en este periodo de intercampañas, pero vaya que estuvieron intensas, ¿verdad?
Así es, Melissa, están intensas y va para más.
Estaremos atentos a lo que sucede, pero cuéntenos, ¿cómo vio usted este proceso de precampaña de las dos aspirantes a la gubernatura?
Un proceso diferente a todos, en materia electoral y política, las circunstancias son las que van acomodando los procesos cuando se busca el poder político. En este caso, pues tenemos a dos mujeres buscando posicionarse en las preferencias electorales para el próximo 4 de junio ganar la elección.
Okay.
De acuerdo a los procedimientos del IEM, en esta etapa de precampaña, que concluyó con el cierre y se arranca la intercampaña, pues en la precampaña de alguna forma fue mostrar su capacidad de organización, porque deben ser reuniones con estructuras, y esto les permite a los partidos y a los candidatos afinar toda la estrategia a nivel de estructuras para en su momento participar en la campaña y poder ganar la jornada electoral. Fue interesante la pre-campaña, donde de acuerdo a las mediciones de las diferentes casas encuestadoras, la maestra Delfina Gómez sigue adelante, en algunos casos de manera muy abultada, con 20 puntos, más de 20 puntos, y en otros casos con 10 puntos, menos de 10 puntos, pero la realidad es de que la maestra Delfina Gómez continúa adelante. Sin embargo, esas son fotografías de momentos, de circunstancias, y estos momentos, estas circunstancias van cambiando.
Sí, claro.
En el día a día y en política no hay nada escrito de manera definitiva, porque la moneda continúa en el aire, Melissa.
¿Cree usted, licenciado, que sea este el preámbulo de cómo veremos el comportamiento de ambas precandidatas a la gubernatura del Estado de México ya en el periodo de campaña?
Yo creo que sí. Mira, tenemos el perfil de la candidata de la alianza de Alejandra del Moral, que es una persona joven, echada para adelante, con ganas de aprovechar esta oportunidad, con su lema de valiente, y bueno, pues yo creo que ahí sí le atinó con lo de valiente, porque para enfrentar un reto de esta naturaleza se necesita mucha fortaleza, se necesita mucho carácter, y desde luego pues la experiencia que esto requiere, y en este sentido, bueno, Alejandra trae la experiencia.
Okay.
Lo que le afecta a Alejandra es la marca. La marca que cuenta con un enorme desprestigio, la marca PRI.
Okay.
La marca PRD. La alienta el Partido Acción Nacional. Y tal vez eso son condiciones de orden histórico, de orden sociológico, de orden político, pues que pesan mucho.
Sí.
Que pesan mucho para una candidata que hace un enorme esfuerzo, pero esa carga de una marca que trae mucho desprestigio, no es fácil salir adelante, pero sin embargo está haciendo su lucha y habrá que reconocerle a Alejandra ese esfuerzo que está llevando a cabo.
Sí, claro.
Y la maestra Delfina.
Sí, justo es lo que le iba a preguntar, licenciado. ¿Cuáles cree que sean las ventajas de Delfina Gómez en esta contienda?
Mira, Delfina Gómez trae como ventaja haber sido candidata en 2017.
Como quien dice, la gente ya la conoce.
Sí, la gente la conoce, le dio experiencia del comportamiento electoral, de la idiosincrasia de cada municipio, porque el estado es muy diverso.
Claro.
Podemos hablar de la parte norte, tenemos un comportamiento de acuerdo a una idiosincrasia, el sur es otro, el oriente es otro, el centro del Valle de México, donde están los grandes municipios como Naucalpan, Tlalnepantla, Atizapán, Cuautitlán, Izcalli, es sí. otro. Entonces un candidato debe tener este pulso muy certero, debe tener el criterio abierto,
claro,
y debe tener la capacidad de suma, lo que les va a permitir conquistar voluntades.
Sí, 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 sí.
Porque claro, en ocasiones hay candidatos de que en lugar de sumar restan, y eso les perjudica, o candidatos que creen que ya tienen la victoria en la mano y se confían, y también eso pues es peligroso para cualquier candidato, y en este sentido, bueno, pues la maestra Delfina, dentro de sus fortalezas está haber sido candidata en 2017,
sí,
haber sido candidata al Senado de la República, haber sido presidenta municipal de Texcoco, haber sido diputada federal, senadora de la República, secretaria de Educación, una carrera meteórica que le da mucha fortaleza, pero fundamentalmente la esperanza que despertó Morena en la elección de 2018 sigue vigente, y esa es otra enorme fortaleza pues que favorece mucho a Delfina Gómez.
Licenciado, pues habrá que ver cómo ambas precandidatas ahora, y en su momento serán candidatas, retoman todo de lo que nos ha hablado usted, cómo pues toman los puntos fuertes de esta precampaña para reorganizarse y sumar esfuerzos ya de cara a la elección, porque el tiempo pasa volando. Licenciado Cuauhtémoc García, le agradecemos muchísimo el comentario, le mando un abrazo.
Te lo reitero con mucho afecto, Melissa. Que estés muy bien, y bueno, pues ahí está la voluntad de los mexiquenses esperando conocer propuestas e ideas de las candidatas.
Ojalá que así sea, que estemos bombardeados por propuestas y no por lo que pasa comúnmente, descalificaciones y guerra sucia. Gracias, licenciado.
Un abrazo.
Abrazo de vuelta. Que a propósito de este proceso del que tanto hemos hablado y seguiremos hablando de aquí en los próximos meses, le decía yo que en diciembre se registraron 5 aspirantes a candidatos independientes para contender por la gubernatura del Estado de México. Sin embargo, apenas el IEM determinó que 4 de ellos no pueden continuar en el proceso porque ni el 1% de las firmas necesarias recabaron. Sin embargo, uno más sí sigue en la contienda y Joel Morales Bravo nos explica por qué uno más sí y los demás no. Joel, adelante, buenas tardes.
La etapa de captación de apoyo de la ciudadanía para las personas a quienes el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México otorgó calidad de aspirantes a una candidatura independiente en la elección de gobernatura 2023 mediante el acuerdo del IEM CG81-2022 inició el 15 de diciembre del 2022 y concluyó ya el 12 de febrero del presente año. María del Rosario Mendoza Gómez, Jesús Iván Pinto Medina, Abelardo Gorostea y Ana Elena Medina Pacheco tuvieron un plazo de 60 días para recabar 376,990 apoyos, lo que equivale al 3% de la lista nominal de electores del Estado de México, con corte al 31 de diciembre del 2022, requisito establecido en el artículo 99 del Código Electoral del Estado de México. Durante el plazo de 60 días, el IEN, a través de la Dirección de Partidos Políticos, realizó la validación de apoyos enviados al sistema del INE mediante la aplicación móvil de 4 elementos que son adverso y reverso de la credencial para votar, fotografía viva y también la firma. Ninguno de los 4 cumplió con el requisito. Joel Morales Bravo, Noticias Milet, Toluca.
Joel, como siempre, te agradecemos muchísimo la información. Oiga, también algo que en reiteradas ocasiones hemos comentado es sobre un reto que implica consecuencias severas a la salud entre niños y jóvenes que lo están llevando a cabo. Para eso nos da muchísimo gusto saludar también en esta tercera emisión de Línea en Alta Tensión al médico Eduardo García Cortés. Doctor Eduardo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, es un gusto.
Pues cuéntenos, doctor, ¿de qué se trata este reto? Porque lo hemos oído, pues, seguramente hablar por ahí, pero no sabemos de las implicaciones que tiene esta cosa de el que se duerma al último, pierde.
Sí, mira, el reto es algo muy sencillo y algo peligroso por lo sencillo que es. Empezó una moda en las redes sociales sobre grabarse, principalmente adolescentes de 10 como hasta los 19 años. El reto consiste en consumir clonazepam y aguantar lo más que se pueda despierto en lo que hace efecto el medicamento.
Doctor, lo que queremos que nos explique es precisamente cómo es que consumiendo este medicamento particular, el clonazepam, es que alguien se duerme, le causa somnolencia. ¿Qué es lo que pasa en las personas que lo consumen?
Es un poco complejo y básicamente es un medicamento que se usa principalmente para tratar epilepsia y otros tipos de enfermedades que causan convulsiones, pero también se llega a indicar, digámoslo así, para cuando las personas tienen algunos problemas con ansiedad y problemas de insomnio. Entonces se receta de esta forma porque causa sueño, es uno de los principales efectos, el sueño. Y bueno, y como muchos medicamentos depende de la dosis, pero el efecto principal es que cuando la persona lo consume, al ser de rápida acción, varía un poquito entre persona y persona, pero básicamente unos 20, 30 minutos puede causar mucho sueño, confusión, algo que nosotros a veces lo llamamos como somnolencia.
Pero algo que usted menciona, es un medicamento que es de detonador del sueño. Me atrevería a decir que muchos de nosotros hemos visto, por ejemplo, en los supermercados, medicamentos que son para ayudarnos a dormir. ¿Este se compra así en las farmacias? O sea, ¿uno puede ir y agarrarlo del estante como si fueran chocolates?
No, ese es una, es un punto de vista muy interesante, porque precisamente tenemos algo que se llama Ley General de Salud, y básicamente clasifica los medicamentos en unas categorías, unas cinco categorías, y los que habitualmente encontramos en las farmacias y supermercados y tienditas son de un grupo que se vende sin receta, no se puede surtir, o sea, se puede vender las veces que sea necesario, puede estar a la altura de otras cosas. Pero no, el clonazepam no. Es de una categoría especial, que es la 2, que forzosamente se necesita una receta médica y no se puede surtir más que una vez por receta. Es decir, una vez que se surte con una receta, uh-huh, esa receta ya no puede volverse a usar para surtirse. Entonces es, digamos,
debe ser un profesional de la salud como usted el único que puede prescribir este tipo de medicamentos, entonces.
Sí, principalmente son los del área de la salud. Hay un poco ahí de controversia sobre si enfermeros y enfermeras pueden, pero pues básicamente médico psiquiatra y médico de cualquier especialidad o de primer contacto puede recetarlo sin problema.
Algo muy importante que quisiera precisar, ¿cómo es que yo, papá, yo, mamá, hermano mayor, podría darme cuenta que alguno de mis hijos, mis hermanos, ha consumido este medicamento, el clonazepam?
Bueno, eso requiere de uno o dos pasos. El primer paso es tratar de ubicar el medicamento, o sea, tenerlo a la vista o encontrarlo. Casi siempre se receta a un familiar, a un tercero, y lo tienen guardado en algún botiquín, mm-hmm, o en algún lugar. Hay que encontrarlo primero, encontrar el medicamento, y después, típicamente, una persona estaría muy con mucho sueño, a lo mejor no responde si le hablamos, le cuesta trabajo moverse, y en los casos más graves la persona completamente no nos responde y podemos notar que ha dejado de respirar. Eso es lo más grave.
Okay. Y sobre todo me parece que hay que darles acompañamiento a los pequeños para que no incurran en este tipo de acciones, que no pues sean parte de estos retos virales, porque como bien lo dice doctor, el internet lo tenemos al alcance todos, ¿verdad?
Sí, por supuesto, el principal problema es el que está al alcance de cualquier persona dentro de, una vez que el medicamento llega a casa o por las redes sociales, sobre todo explicarle a las personas a las que se les recetan las consecuencias que puede traer tener un medicamento de este tipo en casa y pues explicar el que podría ser usado por otras personas.
Perfecto, doctor. Doctor Eduardo García Cortés, le agradecemos muchísimo esta conversación que a nuestros radioescuchas les es de mucha utilidad, porque todos debemos estar atentas. Se han detectado más de 40 casos de intoxicación por clonazepam en al menos 18 estados, incluido el Estado de México, y nos es de gran utilidad. Le agradecemos muchísimo y le mandamos un abrazo.
Muchas gracias igualmente.
Gracias, hasta luego. Son ya las 3 de la tarde con 36 minutos. Sabe lo que significa, que debemos hacer una nueva pausa, pero continuamos aquí en esta tercera emisión de Línea en Alta Tensión, invitándolo como siempre a que nos escriba a través del número de WhatsApp 729-306-9031. Haremos esta pausa que será muy breve. Le habla Melissa Nava. La tarde con 42 minutos, tiempo del Centro de México. Gracias por continuar en esta tercera emisión de Línea en Alta Tensión a través de Super Estéreo Milet, la radio con poder. Oiga, hace rato que venía para acá, para estas instalaciones desde donde transmitimos en vivo en esta cabina en Avenida Hidalgo. Transitaba yo por Toyocan y en una calle aledaña a esta vialidad, bueno, había muchísimos baches. No me dejará mentir que es una de las quejas constantes de la ciudadanía, las vialidades en mal estado. Incluso hace 20 días, no sé si lo recuerda o usted que me está escuchando vive por allá, calles principales de San Lorenzo Tepaltitlán se convirtieron en un campo de golf por la gran cantidad de baches. Bueno, buenas noticias para usted que nos escucha en el Valle de Toluca y frecuentemente transita la capital del estado, porque el alcalde de Toluca, Raimundo Martínez Carvajal, anunció que la próxima semana van a arrancar los trabajos de bacheo que en el municipio, en las más de 2,000 calles que requieren mantenimiento. Puntualizó que al término de este año habrán recibido atención al menos 120 calles. La voz ciudadana también dice que la mayor mayoría de las calles que se arreglan son las principales, las más transitadas, pero no las que están pues más, digamos, a las afueras de la ciudad. Ojalá que entre estas 120 calles que están recibiendo atención y estarán recibiendo atención durante este 2023, estén varias que vaya que lo necesitan. Cerca de aquí, en San Mateo Atenco, se llevó a cabo la Expo Vocacional y Feria del Emprendimiento 2023 por segundo año consecutivo. Tuvo como objetivo brindar a los jóvenes de la región la oportunidad de reconocer y conocer la oferta educativa y emprendedora disponible en la zona, a lo que la presidenta municipal Ana Muñiz Neira afirmó que el espacio se abrió para que la juventud en la región pudiera continuar sus estudios y encauzar su vocación profesional. Cabe destacar que en el evento también albergó a 20 emprendedores locales que expusieron artesanías y productos agrícolas de esa región. Por cierto, alguien que nos escucha acerca de esta zona nos pregunta si sabemos hasta qué hora puede acudir a las jornadas de salud. Le comento que precisamente se están llevando a cabo en la explanada del mercado municipal hoy, mañana y pasado, de las 9 de la mañana y hasta las 4 de la tarde, es decir, que todavía tiene tiempo. Dicen por ahí, si se apura, si llega. Estas jornadas, pues usted podrá recibir consulta médica, odontológica, nutricional y de planificación familiar. Dicho sea de paso, mañana 16 de febrero, por única ocasión, también van a estar realizando vasectomías gratuitas y esterilización de mascotas en la explanada del mercado municipal en estas jornadas de salud. Ahí está la respuesta para quien nos escribe a través de este número de WhatsApp, 729-306-9031. ¿Le parece si hablamos de otras cosas? Porque la Secretaría del Trabajo del Estado de México y la Comisión de Derechos Humanos Estatal firmaron un convenio de colaboración para crear estrategias coordinadas a fin de desarrollar actividades encaminadas a la protección, observancia, estudio, promoción y divulgación de los derechos humanos, así como el fortalecimiento y fomento de la conciliación laboral a través de la formación, capacitación, cultura e investigación en la materia. Así, se crearán las estrategias coordinadas que permitan desarrollar actividades mediante la impartición de cursos y talleres, conferencias, ponencias. Además, se colaborará con la difusión de publicaciones y promoción de eventos, en particular sobre el acceso de las mujeres y hombres a una vida libre de violencia, la igualdad de oportunidades entre las personas y la erradicación de cualquier tipo de discriminación. A propósito, de erradicar cosas, también se está trabajando para que la salud de los peregrinos que se dirigieron a la Basílica de Guadalupe, pues esté resguardada y que estuviera resguardada durante todo su trayecto. La Secretaría de Salud del Estado de México vigiló y protegió la salud de las personas que participaron en esta 85ª peregrinación de la Basílica de Guadalupe. Debido a que los peregrinos siguieron las recomendaciones del Servicio de Urgencias Estatal, esta mañana miles de ellos arribaron al templo Mariano. Fue durante la madrugada de hoy cuando nuevamente iniciaron su marcha a pie caminando hacia la Basílica de Guadalupe, sobre Constituyentes, parte del circuito interior, todo Paseo de la Reforma hasta Calzada de Guadalupe para arribar a la villa. Que si usted circula por la carretera libre México-Toluca, tome sus precauciones, porque lo más probable es que los peregrinos que fueron a pie hasta la basílica ya hasta vengan de regreso, pero hubo otra peregrinación ciclista que salió esta mañana hasta el Templo Mariano y están pues arribando de a poco los peregrinos. Tome sus precauciones con dirección a la Ciudad de México por la carretera libre México-Toluca. Está pues ahí los peregrinos transitando para que modere su velocidad, respete a los ciclistas que van por el carril de baja velocidad. Alguien nos pregunta a través del número de WhatsApp que tenemos dispuesto usted y yo para conversar, 729-306-9031, si sabemos información sobre un curso de coctelería que se va a llevar a cabo en Zinacantepec. Es a partir de mañana y hasta el próximo 28 de febrero. La cuestión es que muchas personas están haciendo hincapié en que no debería ser únicamente un horario vespertino, porque se llevará a cabo de lunes a viernes de las 3 a las 6 de la tarde. sí está vigente para todos ustedes, porque lo promueve la Dirección de la Mujer de Sinacantepec. Es únicamente tiene que llevar su CURP, su INE. Si usted es menor de edad, si tiene alguien que sea menor de edad y desee participar, bueno, pues solo tiene que acompañarlo y ahí está. Sí está vigente, empieza mañana, puede acudirse, la única cuota de recuperación, 40 pesos, todo el curso, porque esa también era otra duda, que si era por clase o por todo el curso. Es todo el curso. Ahí está la respuesta para quien nos escribe a través del 729-306-9031. En otros hechos, parejas del mismo sexo y heterosexuales tuvieron la oportunidad en igualdad de circunstancias para demostrar su amor y ser, a partir de ya, una nueva familia en Nezahualcóyotl. 37 parejas de la comunidad LGBT y más, que con ilusión y amor lograron cumplir el sueño de que su unión fuera reconocida por la vía legal, lo hicieron. Por otra parte, en el marco de las celebraciones por el Día del Amor y la Amistad, 159 parejas se dieron el sí en una emotiva ceremonia celebrada en el municipio de Chalco. De la misma forma, 92 parejas se casaron por el régimen civil durante la jornada gratuita de matrimonios comunitarios que se llevaron a cabo de forma coordinada con la administración de la presidenta municipal Nelly Rivera y el Registro Civil del Estado de México. Usted participó, decidió casarse en estas bodas comunitarias que se realizaron en muchos municipios del Estado de México. Cuéntenos cómo le fue y mientras tanto, les saludamos con muchísimo gusto en esta tercera emisión de Línea en Alta Atención a Jackie Asiain, que nos continuará platicando qué hacer si padecemos depresión y sobre todo cómo ayudar a quien pues sí le está padeciendo en este momento. Jackie, cuéntanos, buenas tardes, adelante.
Pues sí, ya estamos aquí, queridos amigos, muchas gracias. Mis queridos amigos de Super Estéreo Milet, hemos estado hablando de cuáles son los diferentes tipos de depresión y dijimos que había depresión mayor y trastorno depresivo persistente en el día lunes, así que son los más frecuentes. Pero el día de hoy quiero hablarte de otras formas de depresión que incluyen las siguientes. Por ejemplo, son depresión perinatal, que ocurre cuando una mujer sufre de depresión mayor durante el embarazo o después del parto, que es la depresión posparto. Y se preguntará a la mujer a lo mejor, oye, pero ¿por qué me siento tan triste, tan deprimida? No quiero hacer nada. Sí, y sobre todo ahora que tengo ya mi bebé, debería de estar yo feliz o yo quería embarazarme, ¿por qué estoy tan triste? Bueno, justamente esto es lo que está sucediendo, es algo hormonal, pero siempre tienes que acudir a tu médico para que te dé la mejor forma de tratamiento y que sepas que estás en muy buenas manos. Hay otro que se llama el trastorno afectivo estacional y este aparece y desaparece con las estaciones del año y por lo general empieza a finales del otoño o principios del invierno y desaparece en la primavera y el verano. Esto lo vivencian mucho más los países que están más cercanos a los polos, porque justamente están mayor tiempo con climas muy fuertes de fríos o en que el sol pues es mucho más escaso. Entonces, no es que tengan como tal un padecimiento, sino que están experimentando lo que es el trastorno afectivo estacional. Otro de ellos es la depresión con síntomas de psicosis, que es una forma grave de depresión en la que una persona también muestra síntomas de psicosis, como tener creencias falsas, fijas y perturbadoras, por ejemplo, delirios, o escuchar o ver cosas que otros no pueden oír o ver, que son las alucinaciones. Pero, a ver, no te me preocupes si tú en este momento has escuchado o has visto cosas. Por favor, no te preocupes. Recuerda que todo tiene una solución. En este momento, si estamos hablando de la depresión con síntomas de psicosis, es para que tú tengas la información y puedas acudir a un profesional de la salud. Esto significa que tienes que ir a la salud mental. Es como cuando te lastimas un brazo, pues vas a ir con el especialista de los de los brazos o del ortopedista, pues. Pero sí tenemos que acudir con el especialista de la salud mental. Esto puede ser desde el psicólogo, el psiquiatra. En algunas ocasiones podrán ellos también referirte con algún neurólogo, pero hay que ir de la mano junto con ellos. Hay otra situación que algunas personas tienen diagnósticos de trastorno bipolar. Entonces, también antiguamente se le llamaba depresión maníaca o enfermedad maníaco-depresiva, y ellos también sufren de depresión. Entonces, si tú estás experimentando, viviendo algo, alguna situación contigo de sentimientos, pensamientos que no están del todo positivos, del todo que estés teniendo ya también una, pues, situación precaria en el sentido de dormir, comer, estar alegre con las personas, es importante que acudas al médico. Te voy a dar los signos y los síntomas de la depresión para que tú sepas si estás en él o no. Sígueme también en las redes sociales como @JackieAsiain y con el hashtag SomosArmonía. Regresamos a la cabina con Melissa Nava. Muchísimas gracias. Les mando un fuerte abrazo. Y yo soy Jackie Asiain. Que la luz te envuelva hoy y siempre. Namaste.
Te agradecemos muchísimo, Jackie Asiain, por esta conversación y sobre todo para que sepamos todas las personas cómo identificar los signos de depresión y atendernos a tiempo. Antes de despedirnos, quiero compartirle también que al visitar por segunda ocasión San Bartolomé Coatepec con el programa Huixquilucan Contigo 24/7, la presidenta municipal Romina Contreras Carrasco entregó 80 ejemplares de árboles de la especie cedro limón como parte del compromiso que tiene su administración con el cuidado del medio ambiente y preservación de las áreas forestales, las cuales se destinarán a la reforestación de esta comunidad. Información importante para usted que es usuario de Aeromar. Después de 35 años en el aire, la empresa ha dejado de operar y ha dejado en vilo a más de 600 trabajadores. 35 años volando y ahora, bueno, pues la cosa es que debe millones de pesos al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. La misma empresa Aeromar ha pedido que si usted es cliente, se dirija con Volaris, con Aeroméxico, porque les estarán ofreciendo descuentos para que no sufra las consecuencias del cierre de esta empresa. Llegamos ya al final de esta tercera emisión de Línea en Alta Tensión. Lo dejo en la mejor voz, la de Mariela Roldán, y la mejor música, por supuesto, a través de Superestéreo Milet, la radio con poder. Yo aquí me despido. Melissa Nava, recuerde mi nombre. Hasta pronto.